Cañuela y Petaca.
Mientras Petaca atisba desde la puerta, Cañuela, encaramado sobre la mesa, descuelga del muro el pesado y mohoso fusil. Los alegres rayos del sol, filtrándose por las mil rendijas del rancho, esparcen en el interior de la vivienda una claridad deslumbradora. Ambos chicos están solos esa mañana. El viejo Pedro y su mujer, abuelos de Cañuela, salieron muy temprano en dirección al pueblo. Cañuela, a pesar de sus 9 años y su cuerpo delgaducho, finalmente ha logrado apoderarse del arma. Sentado con el cañón entre las piernas, examina el terrible instrumento con grave atención. Sus cabellos rubios y sus cándidos ojos claros contrastan notablemente con la cabellera renegrida y ojillos oscuros y vivaces de Petaca. 2 años mayor que su primo, Petaca es la antítesis de Cañuela, a quien maneja y gobierna con despótica autoridad. Desde tiempo atrás, aquel proyecto de cacería era el objeto de citas y conciliábulos misteriosos, pero siempre habían encontrado dificultades e inconvenientes para llevarlo a cabo. ¿Cómo proporcionarse pólvora, perdigones y fulminantes? Por fin, una tarde, Cañuela vio aparecer la furtiva y silenciosa figura de Petaca, quien al enterarse de que los viejos no regresaban aún del pueblo, puso delante de su primo un grueso saquete de pólvora para minas. Esa tarde, que era un jueves, quedó acordado que la cacería fuese el domingo siguiente. Entretanto, había que ocultar la pólvora. Muchos escondites fueron propuestos y desechados, y ninguno les parecía suficientemente seguro para tal tesoro. Mientras trataban inútilmente de resolver aquel problema, el ganso de Cañuela, a quien, según su primo, nunca se le ocurría nada de provecho, dijo, señalando el fuego que ardía en mitad de la habitación: enterrémosla en la ceniza. Habían encontrado la solución buscada. En un instante, ambos chicos cavaron en medio del fogón un agujero de 40 centímetros de profundidad. Dentro colocaron el saquete de pólvora, cubriéndole con la tierra extraída y volviendo a su sitio el fuego. Durante los días que precedieron, Cañuela no cesó de pensar en la posibilidad de un estallido, y ese siniestro pensamiento cobraba más fuerza al ver a su abuela Rosalía inflar los carrillos y soplar con brío atizando el fuego. Cuando eso sucedía, Cañuela se levantaba en puntillas y se deslizaba hacia la puerta, mirando hacia atrás de reojo y mascullando con aire inquieto. Ahora sí que revienta, caramba. Pero no reventaba, y el chico fue tranquilizándose hasta desechar todo temor. Cuando llegó el domingo, ambos primos empezaron los preparativos para la expedición. Petaca había cumplido su palabra, escamoteando a su padre una caja de fulminantes, y en cuanto a los perdigones, se les había sustituido por pequeños guijarros pedruscos en el lecho del arroyo. Desenterrada la pólvora, perfectamente seca y calientita, no restaba más que emprender la marcha hacia las lomas y los rastrojos. Adelante, con el fusil al hombro, iba Petaca, que sudaba y bufaba bajo el peso del descomunal armatoste. Más atrás, irguiendo su pequeña talla, lo seguía Cañuela. Durante la primera etapa, Cañuela, lleno de ardor, quería se hiciese fuego sobre todo bicho viviente, no perdonando ni a los enjambres de mosquitos que zumbaban en el aire. Ante aquella casa sin sentido, Petaca se encogía desdeñosamente de hombros y proseguía su marcha. Por fin, el insatisfecho cazador vio delante de sí una pieza digna de los honores de un tiro. Se trataba de una loica macho, cuya roja pechuga parecía una herida recién abierta. Los chicos se echaron a tierra y empezaron a arrastrarse como reptiles por la maleza. El ave observaba sus movimientos con tranquilidad y no dio señales de inquietud, sino cuando estaban a 4 pasos de distancia. Abrió entonces las alas y fue a posarse sobre la hierba a 50 metros de aquel sitio. Desde ese momento empezó una cacería loca a través de los rastrojos. Cuando Petaca lograba aproximarse lo bastante y empezaba a enfilar el arma, el pájaro volaba y lanzaba un grito que parecía burlar el desafío. Sus infatigables perseguidores, después de algunas horas de este ejercicio, estaban bañados en sudor, llenos de arañazos y con las ropas hechas una criba. Mas no se desanimaban y proseguían la caza con salvaje ardor. Por último, el ave, cansada de tan insistente persecución, se elevó en los aires y, salvando una profunda quebrada, desapareció en el boscaje de la vertiente opuesta. Cañuela y Petaca siguieron adelante resueltos a morir de cansancio antes que renunciar a una pieza tan magnífica. Cuando se encontraron otra vez en las lomas, lo primero que divisaron fue la fugitiva, que posada en un pequeño arbusto, estaba destrozando con su recio pico los tallos tiernos de la planta. Petaca, con los ojos encandilados, fijos en el ave, empezó a arrastrarse con el vientre en el suelo, remolcando con la diestra penosamente el fusil. Apenas respiraba, poniendo toda su alma en aquel silencioso deslizamiento. A 4 metros del árbol se detuvo, y reuniendo todas sus exhaustas fuerzas, se echó la escopeta a la cara. Pero en el instante en que se aprestaba a tirar del gatillo, Cañuela, que lo había seguido sin que él se apercibiera, le gritó de improviso con su vocecilla de clarín.
¡Espera! ¡Que no está cargada, hombre!
La loica agitó las alas y se perdió como una flecha en el horizonte. Petaca se alzó de un brinco y, precipitándose sobre el rubillo, lo molió a golpes y mojicones. ¡Qué bestia! ¡Y qué bruto era! Ir a espantar la caza en el preciso instante en que iba a caer infaliblemente muerta. Y cuando Cañuela entre sollozos balbuceó, ¿por qué te dije que no estaba cargada? El morenillo contestó iracundo. ¿Por qué no esperaste que saliese el tiro? La armonía entre los chicos se restableció bien pronto. Tendidos a la sombra de un árbol, descansaron un rato para reponerse de la fatiga que los abrumaba. Petaca, pasado ya el acceso de furor, reflexionaba y casi se arrepentía de su dureza porque, a la verdad, matar un pájaro con una escopeta descargada no le parecía ya tan claro y evidente, por muy bien que se hiciese la puntería. Pero como confesar su torpeza habría sido dar la razón al idiota del primillo, se guardó calladamente sus reflexiones para sí. Hubiera dado con gusto el cartucho de dinamita que tenía allá en el rancho, oculto debajo de la cama, por haber matado la maldita loica que tanto los había hecho padecer. Si al salir hubiesen cargado el arma, pensó, pero aún era tiempo de reparar omisión tan capital, y poniéndose en pie, llamó a Cañuela para que le ayudase en la grave y delicada operación de la cual ambos tenían solo nociones vagas y confusas. ¿Qué se echaba primero? ¿La pólvora o los guijarros? Petaca se inclinaba a creer que la pólvora e iba a resolver la cuestión en ese sentido, cuando Cañuela, saliendo de su mutismo, expresó tímidamente la misma idea. El espíritu de intransigente contradicción de Petaca contra todo lo que provenía de su primo se reveló esta vez como siempre. Bastaba que el rubillo propusiese algo para que él hiciese inmediatamente lo contrario. ¿Y con qué despreciativo énfasis se burló de la ocurrencia? Se necesitaba ser más borrico que un buey para pensar tal despropósito. Si la pólvora iba primero, había forzosamente que echar encima los guijarros. ¿Y por dónde salía entonces el tiro? Cañuela, que no resollaba, temeroso que una respuesta suya acarrease sobre sus costillas razones más contundentes, vació en el cañón del arma una respetable cantidad de piedrecillas sobre las cuales echó enseguida dos gruesos puñados de pólvora. Un manojo de pasto sirvió de taco y con la colocación del fulminante quedó el fusil listo para lanzar su mortífera descarga. El intrépido morenillo se puso el fusil al hombro y echó a andar seguido de su camarada. Los pájaros abundaban, pero emprendían el vuelo apenas la extremidad del fusil amenazaba derribarles de su pedestal en el ramaje. Ninguno tenía la cortesía de permanecer quietecito mientras el cazador rectificaba una y mil veces la puntería. Por último, un impertérrito chincol tuvo la complacencia, en tanto se alisaba las plumas sobre una rama, de esperar el fin de tan extrañas y complicadas manipulaciones. Mientras Petaca apuntaba arrodillado en la hierba, Cañuela, prudentemente colocado a su espalda, esperaba con las manos en los oídos, pues el ruido del disparo se le antojaba formidable. Esta idea asaltó también al cazador, y por un momento vaciló sin resolverse a tirar del gatillo. Pero el pensamiento de que su primo podía burlarse de su cobardía lo hizo volver la cabeza, cerrar los ojos y oprimir el disparador. Grande fue su sorpresa al oír, en vez del estruendo que esperaba, un chasquido agudo y seco, pero que nada tenía de emocionante. Parece mentira, pensó, que un escopetazo suene tan poco. Y su primera mirada fue para el ave. Y al no verla en la rama, lanzó un grito de júbilo y se precipitó adelante, seguro de encontrarla en el suelo, patas arriba. Cañuela, que había visto al chincol alejarse tranquilamente, no se atrevió a desengañarle. Y fue tal el calor con que su primo le ponderó la precisión del disparo que, olvidándose de lo que había visto, concluyó por creer también en la muerte del ave. La buscaron con ahínco entre la maleza hasta que, cansados de la inutilidad de la pesquisa, la abandonaron desalentados. Pero ambos habían olido la pólvora, y su belicoso entusiasmo aumentó convirtiéndose en una sed de exterminio y destrucción que nada podía calmar. Cargaron rápidamente el fusil y se entregaron con ardor a aquella imaginaria matanza. El débil estallido del fulminante mantenía aquella ilusión, y aunque ambos notaban con extrañeza el poquísimo humo que echaba aquella pólvora, terminaron por obviar aquel insignificante detalle. Solo una contrariedad nublaba su alegría. No podían encontrar la presa a pesar de que Petaca juraba y perjuraba haberla visto caer requete muerta y desplumada. Mas en su interior empezaba a creer seriamente que la dichosa pólvora estaba chueca. De pronto, Cañuela, que acababa de meter un grueso puñado de guijarros en el cañón, exclamó: ¡Se acabó la escopeta! Petaca miró el fusil que tenía entre sus manos y luego a su primo, lleno de sorpresa, sin comprender lo que aquellas palabras significaban. El rubillo le señaló entonces la boca del cañón, por la que asomaba parte del último taco. Inclinó el arma para palpar la abertura con los dedos y se convenció de que no había medio de meter ahí un grano más de pólvora o de lo que fuese. Su entrecejo se frunció. Empezaba a adivinar por qué el armatoste había aumentado tan notablemente de peso. Entonces, su fecunda imaginación ideó un plan. y ambos se pusieron afanosamente a reunir hojas y ramas secas, amontonándolas en el suelo. Cuando creyeron había bastante, Cañuela sacó de sus bolsillos una caja de fósforos e incendió la pira. Apenas las llamas se elevaron un poco, Petaca cogió el fusil y lo acostó sobre la hoguera, retirándose enseguida los dos para contemplar a la distancia los progresos del fuego. Transcurrieron algunos minutos cuando un estampido formidable los ensordeció. La hoguera fue dispersada a los cuatro vientos y siniestros silbidos surcaron el aire. Pasada la impresión del tremendo susto, ambos se miraron. Petaca estaba tan pálido como su primo, pero su naturaleza enérgica hizo que se recobrase bien pronto, encaminándose al sitio de la explosión, el cual estaba tan limpio como si le hubiesen rastrillado. Por más que miró, no encontró vestigios del fusil. Cañuela, que lo había seguido, se detuvo de pronto petrificado por el terror. En lo alto de la loma, a 30 pasos de distancia, se destacaba la alta silueta del abuelo, avanzando a grandes zancadas. Parecía poseído de una terrible cólera. Gesticulaba a grandes voces con la diestra en alto, blandiendo un tizón humeante que tenía una semejanza extraordinaria con una caja de escopeta. Petaca, que había visto la aparición, echó a correr por el declive de la loma, golpeándose los muslos con las palmas de las manos y silbando al mismo tiempo su aire favorito. Mientras corría, examinaba el terreno, pensando que así como el abuelo había encontrado la caja del arma, él podía muy bien hallar a su vez el cañón o un pedacito siquiera con el cual se fabricaría un trabuco para hacer salvas y matar pidenes en la laguna.